Muy bien, estamos a pocos días de un recambio de legisladores. Las proporciones tampoco cambian, pero ese cambio, aunque sea mínimo en cuanto a las fuerzas, genera por allí alguna situación diferente a la que se mantiene hasta el próximo 10 de diciembre. Y esto obviamente trae un montón de especulaciones y a ver qué pasa con el espectro político. Nosotros, como siempre, lo consultamos a nuestro amigo licenciado Gustavo Tarragona. Hola, Gustavo, ¿cómo estás?
¿Cómo estás vos?
Bien, bien, ahora sí te escucho. Tengo un pequeño acople por ahí. A ver, ¿puede ser acá? No sé. Bueno. Sí, yo lo siento, no sé si sale al aire. Bueno, Gustavo, bueno, contame cuál es tu opinión o qué tu expectativa, el análisis que podés hacer de cómo va a quedar compuesto el Congreso de la Nación, porque hay cambio de diputados, cambio de senadores, y eso bueno, genera un cambio de proporciones más que de mayorías, ¿no?
Sí, efectivamente, los resultados, Jorge, de las últimas elecciones van a dar lugar a partir del próximo 10 de diciembre, en 7 días más, uh-huh, nada más que eso, en la composición de una nueva Cámara de Diputados y una nueva Cámara de Senadores, digamos, ¿no? Recordemos, Jorge, que a nuestra audiencia, que son 257 las bancas que componen nuestro poder legislativo a nivel de Cámara de Diputados y 72 las bancas que componen, ¿no es cierto?, el cuerpo de senadores. Si vamos un poquito rápidamente, Jorge, a cómo ese porcentaje obtenido por las diferentes fuerzas y alianzas políticas en las últimas elecciones se convierten efectivamente, digamos, en bancas, bueno, vamos a ver de alguna manera algunas pequeñas variaciones, algunos pequeños correlatos y algunas pequeñas, podemos llamar así, sorpresas políticas, digamos, ¿no? Uh-huh. Fíjate vos que Juntos por el Cambio va a pasar de las 115 bancas que tiene, ¿no es cierto?, en la actualidad, a 117, ¿no? O sea, en términos generales, visto, Jorge, el país como un solo circuito electoral, ¿no es cierto?, Junto por el Cambio obtiene, digamos, una ganancia, en todo caso, de dos diputados, digamos, nacionales. El Frente de Todos y sus aliados pasa de 120 bancas actuales a 117. Ahí computamos una pérdida, en todo caso, para el Frente de Todos de tres diputados. La izquierda, que tiene, digamos, hasta este momento dos representantes en la Cámara de Diputados, va a pasar a tener cuatro. Aquí me parece, Jorge, que tiene que ver con un lento y progresivo, digamos, crecimiento de la izquierda a nivel país, ¿no es cierto?, con las últimas elecciones viene realizando, digamos, buenas performances, digamos, electorales, ¿no?, más allá de la, podríamos decir, digamos, clásica, ¿no es cierto?, división y tradicional división de la izquierda argentina en sus más diferentes expresiones, uh-huh, o participaciones. Y a renglón seguido me parece que viene también la otra gran sorpresa política de las últimas elecciones, Jorge, que tienen que ver con los así llamados libertarios, el Movimiento por la Libertad, los liberales, bueno, diferentes denominaciones, ¿no?, diferentes maneras que van a pasar.
Sí, le podremos decir la
Cámara de Diputados con cuatro, ¿no?, uh-huh, con cuatro diputados.
Lo que podríamos decir una derecha más extrema.
Que, digamos, bueno, transforma efectivamente a la Cámara de Diputados en un lugar, digamos, muy propicio, digamos, evidentemente, para tanto el oficialismo como la oposición, en aras de repensar de alguna manera sus estrategias, en aras de repensar de alguna manera cómo, digamos, hasta esta composición, sobre todo del oficialismo, ¿no es cierto?, se venía de alguna manera, digamos, haciendo política, ¿no?, etcétera, etcétera. En gran medida me parece, Jorge, que también institucionalmente para el oficialismo esta relativamente mala performance electoral, digo relativamente porque, por ejemplo, digamos, en provincia de Buenos Aires hubo un acortamiento de esa ventaja, ¿no es cierto?, que Juntos por el Cambio había obtenido, ¿no es cierto?, en las PASO, hasta lograr casi, digamos, un parcial empate, ¿no es cierto?, al menos en provincia de Buenos Aires. Pero donde decía, me parece que más se va a verificar los resultados de las últimas elecciones en términos de pensar nuevas estrategias políticas, Jorge, tiene que ver con la Cámara de Senadores, ¿no? Porque así, efectivamente, el Frente de Todos va a pasar de una composición actual de 41 bancas a disponer en todo caso, digamos, de 6 bancas menos, ¿no? Juntos por el Cambio va a pasar de las 25, digamos, actuales a 31. Entonces ahí se ve, digamos, también la ventaja, ¿no es cierto?, obtenido por el Juntos por el Cambio, en tanto que otras fuerzas, digamos, que en la actualidad representan 6 bancas a nivel del Senado Nacional, las han perdido, digamos, casi en su totalidad. Por lo tanto, se verifica, Jorge, en este sentido, un hecho político, me parece a mí importante, que es que desde 1983 a la fecha, ¿no es cierto?, en donde, por lo menos a nivel de la Cámara de Senadores Nacional, el peronismo en sus diferentes manifestaciones, ¿no?, en sus diferentes expresiones, había, digamos, mantenido el liderazgo, había mantenido el control, ¿no es cierto?, en la Cámara de Senadores, estrategia sumada, ¿no es cierto?, a que en muchas situaciones el peronismo, digamos, había logrado consensuar acuerdos políticos con terceras fuerzas, ¿no? Por ejemplo, el Movimiento Popular Neuquén, etcétera, para apoyar efectivamente decisiones políticas importantes. Estoy recordando, por ejemplo, algunas decisiones tomadas en la década del 90 por el expresidente Carlos Menem, que de alguna manera fueron acompañadas, claro, por estos movimientos o por estos partidos políticos provinciales que jugaron y van a seguir jugando efectivamente un papel preponderante, ¿no? Pero digo, desde el 83 a la fecha, me parece que otro hecho significativo, Jorge, es que el peronismo pierde, ¿no es cierto?, por primera vez el control, efectivamente, digamos, en la Cámara de Senadores, lo que evidentemente va a obligar, digamos, al oficialismo a repensar buena parte, digamos, de la estrategia política utilizada, ¿no es cierto?, hasta la fecha, desde 2 años para acá, ¿no?
Es donde más se va a notar, entonces, este tema de la necesidad de un consenso, de un acuerdo.
Sí, estos números y la nueva composición del Congreso Nacional, sobre todo, como decíamos recién, Jorge, a nivel de la Cámara de Senadores, va a obligar efectivamente a un replanteo del oficialismo en cuanto a sus estrategias políticas y a las líneas de acción, digamos, ¿no?, para llevar adelante. Fíjate vos que, en términos de clave más institucional, si vos querés, Jorge, el Senado argentino, digamos, es clave por muchos factores, solamente para nombrar a dos. Por un lado, digamos, obviamente, la discusión acerca del presupuesto nacional, ¿no es cierto?, la famosa ley de leyes. Por el otro lado, la aprobación o no de los así llamados decretos de necesidad y urgencia. Y me agregaría un tercer aspecto, una tercera cuestión no menos importante, la aprobación, digamos, en definitiva, ¿no es cierto?, de los pliegos elevados para ocupar lugares en la magistratura, ¿no es cierto?, a nivel del Poder Judicial Federal, que obviamente pasan por Consejo de la Magistratura, pero que necesitan obviamente después también tratamiento a nivel del Senado Nacional, ¿no? Entonces me parece que en ese sentido, en una lectura, si vos querés, más institucional, más acerca de las funciones y de las dinámicas que nuestra Constitución Nacional le otorga al Senado Nacional, efectivamente, como vos lo decías muy bien, y para redondear un poquito mi respuesta, es probable que el oficialismo se vea en la necesidad, digamos, de plantear más acuerdos y más negociaciones, digamos, con los partidos de la oposición, ¿no?
Sí, para algunos temas fundamentales, para otros, recordemos que no sé si es bueno o malo, pero existen los decretos de necesidad y urgencia que se utilizan bastante discrecionalmente y no sé si cumpliendo los objetivos para los cuales fueron creados.
Sí, efectivamente.
Tengamos en cuenta, Gustavo, que estamos hablando de una de un préstamo con el Fondo Monetario, que es, digamos, tal vez el cáncer más grande de la Argentina, que se hizo sin acuerdo parlamentario.
Sí, Sí, y ahí hay un déficit, digamos, institucional,
claro,
¿cierto? Del Senado, del Congreso Nacional, ¿no? En todo caso, que no atañe, me parece a mí, si uno sigue un poquito la evolución histórica, ¿no es cierto?, de cómo la Argentina ha contraído préstamos internacionales, Jorge, me parece que probablemente ninguno de los partidos o alianzas mayoritarias en nuestro país están exentos, ¿no es cierto?, de ese tipo de práctica, ¿no? Desde cómo, permitirme decirlo así, cinturear políticamente, ¿no es cierto?, al Congreso, que, bueno, de acuerdo, ¿no es cierto?, a nuestra Constitución, debe jugar un rol o un papel, digamos, fundamental al momento de la aprobación o de la desaprobación, ¿no es cierto?, de nosotros como Estado Nacional para tomar empréstitos o para tomar créditos, ya sea de terceros estados, ya sea de organismos internacionales, ¿no?, etcétera, etcétera. Pero dejando hacer alusión también, Jorge, a algo que vos dijiste y que me parece que tiene que ver también con la calidad de nuestra democracia, que es que si bien están consagrados, ¿no es cierto?, a nivel de la Constitución Nacional, la posibilidad de que el Poder Ejecutivo recurra a los así llamados decretos de necesidad y urgencia, y hay muchos trabajos politológicos y de sociología política, etcétera, que desde el regreso de la democracia en 1983 hasta el día de la fecha han hecho exhaustivos análisis, no solamente cuantitativos, sino formalmente políticos, digamos, acerca de la utilización, ¿no es cierto?, de estos instrumentos previstos. Me parece a mí, concordando con algunas lecturas que se han propuesto, que evidentemente, digamos, ha habido una cierta desvirtuación del espíritu originario, ¿no es cierto?, de esos decretos de necesidad y urgencia, porque finalmente, digamos, ¿quién termina determinando, ¿no?, lo que es necesidad y lo que es urgencia? ¿Tá? Son como otros dos conceptos, al igual que muchos de los que utilizamos en nuestro lenguaje, que evidentemente pueden estar cargados de significados muy diversos, ¿no? Entonces me parece a mí que a fuerza, ¿no es cierto?, de ocuparlos casi indiscriminadamente en muchas situaciones, en muchos casos, ha terminado de desvirtuarse, ¿no es cierto?, ese contexto de necesidad y ese contexto de urgencia que, reitero, constitucionalmente habilita efectivamente a los diferentes o al Poder Ejecutivo de turno a echar mano, a utilizar, ¿no es cierto?, este tipo de instrumentos. Humildemente, creo, Jorge, en mi opinión, esto ha provocado una desvirtuación, ¿no es cierto?, de ese carácter originario que tenía que ver con la excepcionalidad, que tenía que ver con la anormalidad, que tenía que ver con una situación de crisis que debería haberse pensado, debería haberse analizado, en todo caso, como acotada, pero que en términos de la dinámica, digamos, política argentina, me parece a mí, digamos, hemos transformado al concepto, a la palabra crisis, en lo normal, en lo cotidiano, cuando en realidad debería ser justamente eso, ¿no? Una crisis debería ser visto como un periodo excepcional, digamos, entre dos normalidades, ¿no? O dos situaciones de normalidad. Bueno, lamentablemente parecería ser que aquí prácticamente ninguna fuerza política, digamos, escapa, ¿no es cierto?, a esta idea de que vivimos en una suerte de, parafraseando, digamos, un gran politólogo argentino, Hugo Quiroga, una suerte de crisis permanente, ¿no?, de excepcionalidad permanente en la Argentina, y creo que nos hemos ido acostumbrando institucionalmente, digamos, a esto, ¿no?
Claro, exactamente. Y bueno, volviendo un poco al otro tema, simplemente para acotar a lo que vos hablabas, de lo cual estoy de acuerdo, la utilización de los famosos DNU, la complicación viene que el término, precisamente, o el concepto necesidad y urgencia, lo determina aquel que va a aplicar el DNU. O sea que uno... Claro. Termina por allí sin saber si es la necesidad y urgencia del país, del Estado, del gobierno, del poder, del presidente. Entonces,
exactamente, ¿no? Exactamente.
Se complica.
Y en este sentido, Jorge, me parece a mí también que el papel institucional, ¿no es cierto?, jugado por el Congreso Nacional, en muchos casos ha contribuido, ¿no?, a la desvirtuación de ese significado originario de la excepcionalidad, de las situaciones extraordinarias, ¿no? Y vuelvo a reiterar que me parece que han transformado, ¿no es cierto?, esta palabra crisis, digamos, en la normalidad, ¿no? Entonces, sí. Bueno, ¿quién tira aquí la primera piedra política, ¿no?
No, es claro, es que nadie, bueno, siempre creo que lo hemos hablado un montón, el gobierno, o mejor dicho, la oposición siempre, cuando se transforma en gobierno, hace las mismas cosas que criticó cuando era oposición. Cuando vuelve a ser oposición, después de haber sido gobierno, vuelve a hacer lo mismo, a criticar las cosas que hizo durante el gobierno. Y es una especie de juego ya archisabido, ¿no?, por todos nosotros.
Sí, y que en el largo plazo, Jorge, ha empezado, me parece a mí, ¿no?, a provocar un cierto cansancio ciudadano.
Claro.
¿No? Porque en términos generales, el ciudadano o la ciudadana argentina ve que finalmente, digamos, esas supuestas grandes diferencias, ¿no?, entre los diferentes partidos políticos, las diferentes alianzas, en el plano concreto, en el plano práctico, no son tales, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, me parece a mí que esta es una de las causas, ¿no?, una de las fuentes, bueno, de la apatía ciudadana, del cansancio ciudadano para con los políticos, para con los partidos políticos, ¿no?, etcétera, etcétera.
Claro, a mí lo único que me preocupa, un poco como para cerrar, Gustavo, es que la gente ya ha comenzado... y esto creo que tiene mucho que ver con la grieta, que no es una casualidad, sino una especie de estrategia de algunos sectores de poder, a votar en contra de, en lugar de votar, bueno, como sanamente sería, a favor de determinado proyecto.
Sí, a ver, no está mal, digamos, que la ciudadanía haga una utilización del así llamado, Jorge, voto castigo, ¿no? Ajá. Porque esto sucede tanto en nuestra democracia argentina como en todas las democracias del mundo. Pero coincido también con vos, Jorge, que en algún momento, como ciudadanos, nosotros deberíamos optar de alguna manera, no en contra de, sino a favor de determinadas propuestas, a favor. Bueno, es cierto que es complejo, ¿no? Porque en términos muy generales, a veces para el ciudadano... me incluyo, ¿no? Es a veces difícil diferenciar una propuesta de otra, es a veces...
Es que no las hay, me parece.
Claro, ¿no? Es a veces difícil también, digamos, conseguir que nuestros políticos y nuestras políticas expliquen de alguna manera cómo aquello que aparece muy bien planteado, digamos, en términos de una suerte de plataforma electoral o de propuesta, finalmente va a ser llevado a la práctica, ¿no? Me parece a mí que parte, ¿no es cierto?, de ese, permitime decirlo así, Jorge, malestar ciudadano, ¿no?, políticamente planteado, proviene en cierta medida de ahí. Pero concuerdo plenamente con lo que vos decís, Jorge, ¿no? Una democracia madura me parece que también se caracteriza por esta idea de, no digo desterrar, pero disminuir, digamos, el voto como una herramienta de castigo, para empezar, digamos, a pensar el voto en una herramienta constructiva, ¿no?, a favor de...
Es así, es así. Gustavo, te agradezco muchísimo, como siempre, y bueno, será hasta un nuevo encuentro.
Al contrario, el agradecido soy yo, Jorge, y entera disposición tuya, ¿eh?
Abrazo grande.
Un fuerte abrazo.
El licenciado Gustavo Tarragona con nosotros, ayudándonos a, bueno, a entender un poco más, a analizar, dándonos una visión de... alguien especialista en el tema político, acerca de lo que puede llegar a pasar... que estaba haciendo un paralelismo con las condiciones meteorológicas, ¿no? Se transforman en un pronóstico, es complicado, pero los seres humanos somos así, tratamos de ver qué es lo que puede llegar a pasar en el futuro y en base a eso también se basamentan nuestras decisiones, ¿no? 29 minutos pasaron de las 5 de la tarde, ya estamos a segunditos de las 17:30 para llegar al servicio de noticias y después volver.